Abran la palabra de Dios, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 1, Génesis capítulo 15, versículo 1 y 8. Génesis 15, del 1 al 8, dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Señor, te doy gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, sea tu nombre glorificado, tu pueblo bendecido. Te pido, Señor, por todos aquellos hijos tuyos, todos aquellos que han nacido de nuevo, Señor, que están en el camino del Evangelio, pero están pasando por momentos difíciles y su fe está tambaleando. Hay mucha fragilidad, Señor, en sus convicciones por causa de la crisis, Señor, que está pasando. Mas te pido, Señor, en esta hora, para gloria de tu nombre, que tú, Señor, le hables a su corazón, que lo afirmes para gloria de tu nombre. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos pasado momentos cuando nos hemos hecho algunas preguntas. ¿Por qué me pasa esto aún ya como cristiano? Momentos difíciles, pueden ser problemas internos, problemas externos o de cualquier otra naturaleza. Y surgen dos preguntas que vinieron al corazón y las expresó Abraham. Abraham, recuerde que estaba en la tierra prometida, en una tierra donde supuestamente no tendría que haber ningún tipo de problema. Sin embargo, se encuentra él en una situación bastante delicada, porque su sobrino Lot se había ido a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron capturadas por otros reyes enemigos. Y entre ellos, de los cautivos, estaba su sobrino y su familia. Y Lot tuvo que rescatarlo. Después de ese gran rescate que Abraham operó con la ayuda del Señor, entonces Abraham, por supuesto, él estaba ahí dándole gracias a Dios, pero también había turbación. Porque, ¿por qué suceden este tipo de cosas? Y esto es lo que algunas veces en nuestra vida uno dice: ¿por qué una enfermedad? Usted está caminando en la fe. ¿Por qué de un problema en el trabajo? ¿Por qué de este problema? ¿Por qué este problema? Y entonces usted empieza a hacerse ciertos cuestionamientos y de repente la fe comienza a ser atacada. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener dos fundamentos sólidos, muy sólidos, para poder mantenernos, hermanos, en victoria. Y es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema evidencias que retroalimentan nuestra fe. ¿De dónde vamos a echar mano para que nuestra fe se fortalezca? ¿Vamos a echar mano de la ayuda humana? ¿Vamos a echar mano de nuestros recursos personales? ¿Será por programarnos en nuestra mente un positivismo que realmente nunca va a lograr lo que nos hemos propuesto? ¿Cuál va a ser, hermanos? ¿De dónde vamos a echar mano para que se fortalezca nuestra vida? Y hay dos cosas a las cuales Dios le exhorta a Abraham que eche mano. La primera de ellas es sobre el pacto. Y en segundo lugar, sobre la evidencia interna del Espíritu Santo. Y esas son dos cosas que quiero, hermanos, que usted y yo consideremos. A lo mejor usted ha estado buscando un apoyo para no desmayar, un apoyo humano, alguien que le sostenga económicamente, que le ayude a salir de la crisis, o un problema emocional o espiritual, sea cual sea. Quiero decirle una cosa, hermanos. En el momento cuando usted se sienta gravemente atormentado porque usted no le encuentra salida a su problema, eche mano de estas dos grandes evidencias que Dios le ha dado a su vida. Hay dos preguntas que Abraham le hace a Dios. Una la encontramos en el versículo 1 que dice, versículo 2, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Y la otra pregunta está en el versículo 8. ¿En qué conoceré que la he de heredar? La primera pregunta tiene que ver con el propósito de las bendiciones. Abraham estaba siendo altamente bendecido en la tierra prometida. Sus riquezas empezaron a incrementarse, su ganado, su familia, bueno, todos sus siervos empezaron a, realmente empezó a hacerse de mucha gente, sin embargo no tenía hijos. Entonces él no encontraba ese propósito. ¿Por qué de tantas bendiciones, digamos, laterales, externas, pero no tenía la bendición que él quería? La bendición en este caso de un hijo. Probablemente usted se ha preguntado: Señor, yo sé que me estás bendiciendo en estas áreas, pero en esta que yo te he estado pidiendo, ¿por qué no me respondes? Entonces la segunda pregunta tenía que ver con la necesidad de tener una seguridad de la posesión de la tierra que estaba ya ocupada. Señor, yo necesito esa seguridad. Es por eso, hermanos, que usted y yo tenemos que echar mano de lo que Dios le dio a Abraham. Y es lo mismo para usted y para mí. Es el pacto, la seguridad de nuestra salvación. Vea qué importante, hermanos. Mire, en este conflicto de las batallas internas y externas en la tierra prometida que pasó Abraham, que viene a ser básicamente un reflejo de las batallas mentales, algunas veces emocionales, hermanos, las batallas que tenemos aquí en nuestro corazón. Y usted dice: bueno, yo tengo a Cristo, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué vienen estos pensamientos? ¿Por qué surgen estas emociones? ¿Y por qué de estos problemas aún quizás familiares, problemas laborales? Eso es lo que pasó con Abraham. Recuerden que cuando Abraham llega a la tierra prometida, entonces tiene discordia con, o por lo menos fueron los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y entonces esa situación antes no había ocurrido, entonces tuvieron que separarse. Entonces vemos ahí que no solamente hubo un conflicto personal, no solo un conflicto familiar, sino un conflicto también laboral. Y usted se pregunta: pero yo como cristiano, ¿por qué estoy metido en este tipo de problemas? Y lo peor del caso, como Lot se mete en una zona peligrosa a vivir en Sodoma y Gomorra, entonces ahora tuvo Abraham que rescatarlo a Lot. Y eso lo analizamos en el mensaje anterior, que hablábamos sobre cómo Abraham llega a rescatar a su sobrino Lot de la mano de los reyes que habían capturado a los ciudadanos de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Entonces aquí vemos conflictos no provocados, o sea, problemas que él, Abraham, no los había, digamos, en ningún momento los había buscado. Y usted dice: pero ¿por qué me vienen problemas que yo no he buscado? A lo mejor alguien se metió en problemas y por carambola le cayó a usted, hermano. Entonces usted dice: pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me está sucediendo en mi vida? Entonces, pero es ahí, hermano, cuando usted se encuentre en un tipo de problema, aún en problemas que usted mismo no los ha, digamos, fabricado, usted no ha procurado ese tipo de dificultades. Quiero decirle una cosa, hermano: aunque haya problemas y dificultades en su vida, en su caminar cristiano, en el camino de la fe, debe de saber una cosa: que el Señor es fiel en lo que Él ha prometido. Y hay dos cosas, hermanos, que Dios pide de nosotros para conocer el camino de esa seguridad. Dos cosas le va a pedir Dios a usted y me va a pedir a mí, como se lo pidió Abraham. En primer lugar, la exhortación a no temer, y en segundo lugar, la invitación a creer sin evidencias físicas. Si queremos tener esa seguridad en ese pacto que Dios hizo por usted y por mí en la cruz, Dios nos pide lo que le pidió a Abraham: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay una exhortación a no temer. Qué triste, hermanos, es vivir bajo los temores. El temor nos convierte, hermanos, en cobardes. El temor no nos permite desarrollarnos. El temor no nos permite tener iniciativa. No nos permite ser visionarios. No nos permite lanzarnos. El temor nos amarra. Y entonces ahora, ¿por qué estaba temiendo Abraham? Por los problemas que ella había tenido. ¿Cuántos problemas ha tenido usted en sus últimos años de vida cristiana? Y viene el diablo y le empieza a decir: ¿te recuerdas los problemas de hace 3 años, de 1 año, los problemas que tienes ahora? Entonces el mensaje es: muy bien, viene un contraataque sobre tu vida. Entonces empieza a temer. Y entonces Abraham, porque si Dios le dijo que no tema, es porque Dios empezó a ver en el corazón de Abraham que había temor. Claro, si pudiste imaginar, después de haber rescatado a su sobrino Lot, estamos hablando que numéricamente estaban ellos en desventaja, pero Dios le concedió la victoria. Y a lo mejor le estaba pensando, ¿y qué va a pasar en el futuro? A lo mejor usted dice, Señor, si estos problemas tengo ahora, ¿qué van a venir? ¿Qué más adelante? ¿Cuáles van a ser las circunstancias? Entonces, el Señor nos pide una cosa, hermanos, que no le demos lugar al temor. ¿Y sabe por qué? Hay dos razones importantes que menciona este versículo 1. Dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, la defensa de nuestra vida es Dios, y por eso no tenemos que darle espacio al temor. Hermano, si usted y yo hemos sido llamados a caminar por la fe en el Evangelio, la fe en Cristo, nuestro Salvador, quien nos va a defender es nuestro Señor Jesús. Es Dios que va a ser nuestro escudo. Algunas veces pensamos que como cristianos no tengo por qué tener problemas. Y pensamos vivir el cielo aquí en la tierra, es decir, ausente de crisis, ausente de enfermedades, ausente de problemas. No es cierto, hermano. Cuando Él dice, yo seré tu escudo, ¿para qué es un escudo? No es un adorno. El escudo es para una guerra, para una batalla. O sea que Dios nos está diciendo, hijo, no te preocupes, Abraham. Cuando estés en otra batalla, yo voy a estar contigo también. ¿Cuántas batallas tiene usted? ¿Cuántas batallas van a venir? Una batalla contra una enfermedad, un problema financiero, una batalla de rechazo, una batalla, hermanos, donde usted se siente solo, una batalla donde usted nadie le entiende ni le comprende. Y usted está a punto de fracasar por muchas tribulaciones que está teniendo. Mas Dios le dice, no te preocupes, desde el momento en que tú comenzaste a caminar por la fe, no temas porque yo voy a estar contigo en tu batalla. La segunda razón es porque dice el Señor, y tu galardón será sobremanera grande. En otras palabras, la recompensa de caminar en la fe va a ser maravillosa, hermano. Entonces, si sabemos que vamos a ganar, porque siempre vamos a ganar. ¿Cuánto lo creen, hermano? Vamos a ganar porque Dios así lo ha prometido. Vamos a salir en victoria. Entonces, por eso no tenemos que darle espacio al temor, porque el temor es por donde opera, hermanos, el enemigo, y la fe es por donde opera el Señor. Eso es lo primero que Dios nos pide, hermano, para que estemos seguros. Lo otro es, nos va a invitar a creer sin evidencias físicas. Abraham le está pidiendo, Señor, en estas dos preguntas, Señor, no me has dado prole. O sea, yo sé que me has prometido, pero yo quiero ver algo ahorita. ¿Cuántas personas me han dicho hoy? Bueno, dice, sí, yo tengo a Dios, pero yo quiero tener a alguien de carne y hueso. Quiero hablar con alguien, quiero que alguien me entienda. Entonces, y no solo eso, sino que dice Abraham, Señor, pero yo estoy aquí en una tierra, pero esta tierra está ahorita habitada. ¿En qué voy a conocer que esto me lo vas a entregar? O sea, le está pidiendo evidencias para poder sostenerse. Entonces, el Señor le invita a Abraham, fíjense bien, lo invita a que él aprenda a creer sobre las evidencias físicas. Eso es lo que Dios trata con usted y conmigo. Aprender a creer sin ver. ¿Qué le pasó a Tomás? Tomás era de esos discípulos y muchos de nosotros nos vemos así también. Si yo no meto mi mano en su costado, no creeré que él ha resucitado. Si no meto mi dedo en sus manos, no creeré. Mas Jesús le dijo, cuando se le aparece, mete tu mano en mi costado y tus dedos en mis manos. Y dice la palabra que Tomás creyó. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Abraham le estaba pidiendo a alguien que él pudiera ver. Un hijo, yo lo quiero tocar ya, Señor, yo creo, pero yo lo quiero tocar, Señor, para que mi fe se inspire, camine. Mas Dios le dice, no, ven para acá, Abraham, ven para acá. Y lo saca de la tienda y le muestra el cielo. Y le dice, mira las estrellas, sí. ¿Las puedes contar? No, así será tu descendencia. Y dice el Señor aquí en su palabra, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que tengo que aprender a creer más en su promesa, en su palabra, que en lo que yo puedo ver. Es que alguien dice, es que si yo no miro un cambio en esta persona, yo no lo voy a creer. Es que yo voy a creer que Dios sí lo puede hacer, hermano. Entonces, cuando usted, ¿y por qué algunas veces nos desanimamos, nos entristecemos? Es por cuanto nosotros no estamos viendo lo que yo quiero ver. Pero si yo lo veo a través de la palabra de Dios, le voy a creer más a la palabra que a lo que yo quiero ver. Por eso algunas veces Dios no permite que nosotros veamos en nuestro tiempo lo que estamos pidiendo, porque Él quiere que aprendamos a caminar por fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso tengo que tenerlo antes de que yo vea las cosas en mis manos. Pero hoy en día, hermanos, estamos cayendo en un grave problema como cristianos. Y yo quiero tocar para creer. Y eso le dijo el Señor a Marta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Primero tengo que creer para ver. Pero nosotros hoy en día queremos darle la vuelta a las cosas. Quiero ver para creer. Y no es cierto, hermano. Entonces Dios nos pide estas dos cosas. Primero, que no temamos. Y segundo, nos invita a creer sin evidencias físicas. Entonces cuando eso se da, ¿qué es lo que pasa? Entonces, vamos a aprender, hermanos, a echar mano de este tesoro maravilloso, de este fundamento de mi seguridad, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué algunos, sabiendo que Cristo murió e hizo un pacto con usted y conmigo en la cruz, por qué no puedo echar mano de esa bendición? ¿Por qué? Porque ando temiendo y porque no camino por la fe. El temor y la falta de fe no me permite echar mano de esa bendición. Pero cuando nosotros entramos en ese caminar que Dios nos pide, entonces voy a poder mirar la grandeza de ese pacto. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Mire lo que dice en el versículo 7. Fíjense, Abraham le estaba pidiendo evidencias físicas para que se inspirara la fe. Y dice en el versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y todo él, perdón, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Piense bien, no le estaba dando aquí el hijo que él estaba esperando. Le estaba diciendo: mira, ¿quieres una señal? ¿Quieres una evidencia? ¿Segura? ¿Algo fuerte? Muy bien, te voy a poner aquí una evidencia. Es un pacto. En los tiempos, hermanos, de Abraham, los contratos o los pactos se celebraban de esa manera. No era a través de un abogado, no, era a través de agarrar un animal y lo partían en dos y separaban esas dos mitades. ¿Qué significaba eso? Significaba que las personas que estaban haciendo ese pacto o ese contrato, significaba que ambos tenían un 50% de responsabilidades y un 50% de beneficios. Entonces, después que ellos hacían eso, pasaban en medio de esas dos mitades. Eso era parte, digamos, la parte contractual. Estaban ya ellos como firmando ese pacto al pasar en medio de esos dos animales. Miramos en esta porción más adelante que una antorcha de fuego pasaba en medio de esas dos mitades. ¿Por qué? Porque quien estaba confirmando el pacto, Abraham, era el Dios que lo llamó de Ur de los Caldeos. Hermanos, en el nuevo pacto es diferente. En el nuevo pacto ya no se parten las dos, digamos, no se parte el animal o el sacrificio. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Dios toma el 100% de responsabilidades y el 100% de los beneficios es para usted y es para mí también. En otras palabras, hermanos, ya no es por las obras que yo hago, sino por la obra que Cristo hizo por mí. Entonces, Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, yo sé que tú quieres que yo te dé ahora el hijo. Yo no sé cuánto le están pidiendo, yo no sé cuál es su petición, y usted quiere verla materializada. Es que yo, Señor, dámelo ya, ya no aguanto, yo me estoy desesperado. Yo creo en ti, he dado los pasos de fe, te estoy sirviendo, Señor, estoy orando, estoy pidiendo esto, pero no veo. Mas Dios te dice a usted y me dice a mí: aunque tú no lo veas, en algo en lo cual tú te tienes que fundamentar para seguir adelante, para inspirar tu fe, es que yo hice un pacto contigo en la cruz del Calvario. Porque ese pacto que vemos aquí no es otra cosa que un tipo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, ese pacto que Cristo hizo en la cruz, donde Él puso el 100% de su vida, y Él tomó el 100% de la responsabilidad, y ese 100% de bendiciones nos ha sido dada a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos está diciendo: hijo, mira, una cosa así, te voy a decir algo. Yo no miento, yo lo que digo lo sostengo, y te lo voy a comprobar. ¿Y cómo Dios lo comprobó? Enviando a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por tal razón, cualquier palabra, cualquier promesa tiene fiel cumplimiento, porque hay un pacto de por medio. Eso es lo que yo tengo que aprender, hermanos, a ver, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Dios ha comprometido su palabra y la ha ratificado en ese nuevo pacto. Pero ¿sabe qué? El diablo, hermanos, es tan astuto y va a tratar de desanimarnos. Mire lo que dice el versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ahí estaba ese pacto, estaban de esas dos mitades, de esos animales. Pero de repente, las aves querían venir a robarse la carne, y Abraham, dice, las ahuyentaba. Satanás va a tratar, hermanos, de enviar pensamientos y doctrinas de demonios para robar la confianza que usted tiene en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de decepciones de aquellas personas de las cuales usted tenía su confianza. Y eso el diablo va a decir: mira, ¿y no es este un cristiano, una cristiana? ¿Te va a decepcionar? Entonces Satanás va a decir: olvídate del pacto con Cristo. Pero que hizo Abraham, espante esos pensamientos en el nombre de Jesús. De repente va a surgir una emoción que es contraria a la voluntad de Dios. Va a venir una emoción para robarse la confianza en ese pacto, como puede ser un aborrecimiento, un odio. ¿Qué tiene que hacer? Espántelo en el nombre de Jesús. De repente va a venir algo, hermanos, que va a tratar de en su alma, hermanos, que algunos quizás están pensando, hermanos, en claudicar en cuanto a su fe. Es más, algunos quizás han venido a esta reunión, hermanos, dándose la última oportunidad, y han dicho: yo ya nunca más vuelvo a creer, nunca más vuelvo a la iglesia, jamás vuelvo a leer la palabra de Dios. Y muchos de los que están escuchando la palabra a través de los distintos medios están pensando eso. Mas le quiero decir esto en el nombre de Jesús: espante esas ideas, porque el diablo lo que quiere es que usted abandone el puente que lo comunica con el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Abraham no se dio por vencido al ver a esas aves de rapiña que querían robarle. ¿Y sabe cuándo Satanás hace esto? Cuando estamos cansados. Dice en el versículo 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Después de un tiempo de espera, de esa respuesta, muchos se cansan. Y al cansarse: Señor, ya pasó un año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 3 meses, no sé. Para cada quien, hermano, el tiempo de su respuesta tiene un tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos cómo el enemigo trató, hermanos, de robar la confianza en Abraham, pero él, dice, las ahuyentaba. Y en un momento de fatiga emocional, un cansancio, a lo mejor usted dice: yo ya me cansé de perdonar, yo ya me cansé de seguir, hermano, haciendo el bien aún a las personas que me han hecho mal. Yo ya me cansé de tratar bien a esta persona cuando me trata mal. Yo ya me cansé, y le sobrecoge cansancio. Y usted se siente, hermano, no solo físicamente a lo mejor agotado o se siente enfermo, sino emocional y espiritualmente se siente cansado. Y usted dice, ya no aguanto más. Cuando vienen esos momentos de agotamiento espiritual, emocional y físico, Satanás va a tratar de robar su confianza, pero no lo deje. Ahuyéntelo en oración y en ayuno algunas veces y reprenda esas ideas. Te diga, yo seguiré sirviendo a mi Señor Jesús. Él es fiel y verdadero. Mi confianza está en su palabra. Mi confianza está en lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Vendrán, hermanos, vientos de doctrinas. Hermanos, tengamos mucho cuidado cómo el diablo se aprovecha de aquellos corazones cansados, decepcionados, que se sienten turbados. Cómo son frágiles, hermano, ante la falsa doctrina. Hermano, hoy en día, y se lo digo con toda claridad, el movimiento del ecumenismo va a tratar de robarse la confianza en el sacrificio de Cristo como único medio para poder ser salvo. ¿Y a quiénes van a ser las personas más propensas a aceptar, hermano, el poder hacer un sincretismo de las distintas clases de fe o confesiones religiosas? Esa para aquellas personas que se sienten cansados, se sienten desanimados porque han sido frustrados, porque han puesto su confianza en el hombre, han puesto su confianza en los sistemas y esto los cansó por los malos testimonios, por cuántas cosas que han venido. Sin embargo, hermano, usted y yo tenemos que confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la verdad no se puede vender. La verdad tiene que mantenerse firme. Hermano, es mejor soportar la peor tormenta de nuestra vida al pie de la cruz del Calvario que fuera de ella. Aguante ahí en ese lugar, hermano, en el ojo del huracán, pero siga manteniéndose firme en el Señor Jesucristo. En ese tiempo de cansancio viene esa ave de rapiña, pero dice aquí también: y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Avanzaba el tiempo. Cuando avanza el tiempo y no vemos la respuesta, se pone más oscuro. ¿Por qué tenía tanto temor Abraham? Tenía temor de que el pacto no se concretizara. Cuando un animal viniese en la noche y se robase el sacrificio. A lo mejor era una noche tan densa que no podía ver ni siquiera su mano. Hay noches tan oscuras así. A lo mejor usted está pasando una noche tan oscura. No solamente ha llegado un momento de fatiga, pero hay una oscuridad tan densa. Y usted dice, Señor, ¿pero por qué? Pero Abraham estaba ahí, no se durmió. Estaba cansado, pero no se durmió. Benditos aquellos que no se duermen en sus laureles, que no se duermen, hermano, en el momento de la prueba. Abraham estaba cansado, pero había temor, pero ahí estaba despierto. Y entonces dice la escritura que un temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Satanás va a aprovechar cuando hay temor, cuando ya no sabemos qué hacer. ¿Qué iba a hacer Abraham en la noche cuando no podía ver nada? La oscuridad lo neutralizó. ¿Se ha sentido usted neutralizado algunas veces así? Cuando usted dice, ya hice todo lo que pude, ya no puedo más. En medio de la oscuridad, Abraham no se duerme, pero sí, no sabía qué hacer. ¿Qué podía hacer ante un animal, una hiena, por decir algo? Otra clase de animal que viniese ahí, un leopardo, a agarrar un pedazo de carne, las que estaban ahí. No sabía por dónde iba a llegar. Hermanos, algunas veces sucede eso en la vida de muchos cristianos. Sin embargo, en medio de todo eso, viene el momento de la intervención del Espíritu Santo. Y vea lo que ocurre. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, y es aquí, oiga esto, hermano. Cuando usted esté pasando los momentos más oscuros de su vida, habrá palabra de Jehová en su corazón. Cuando usted piensa que ya no hay nada, no hay una salida, Dios le habla, le ha de hablar y Dios, qué lindo, hermano. En el momento más oscuro, Dios le habla a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serán sepultados en buena vejez. y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, o sea, llega, oiga esto, hasta el amanecer, esa batalla espiritual, ya oscurecido, dice, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y aquí, dice, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermano, en los momentos más difíciles, ¿qué es lo que Dios nos va a recordar? ¿Sabe qué nos va a recordar? Hijo, hija, a mí me va a decir: si yo ya hice un pacto contigo en la cruz del Calvario, quiero que aprendas esto. En medio de la oscuridad, yo voy a estar contigo. Mi promesa sigue contigo. Mi palabra se ha de cumplir. Yo te voy a entregar lo que te he prometido, todo lo que Dios nos dio en Cristo Jesús, porque somos herederos de Dios por medio de la fe en Cristo. Él lo ha de cumplir. Entonces, hermano, aunque vengan momentos críticos, usted y yo sigamos creyéndole al Señor. Aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya fruto en la vid, aunque usted no vea progreso en tu trabajo, aunque lo despidan de su empleo, aunque ya pierda, hermano, toda su economía, pierda su salud, en el nombre del Señor, sosténgase, porque mayor recompensa tenemos en Cristo el Señor. El Señor tiene promesa para usted. No eche mano de sus amigos. No eche mano de la gente que está a su alrededor. No se apoye en la caña, no se apoye en la caña cascada, porque esa caña le ha de traspasar su mano. Apóyese en el brazo potente de Jehová, y ese brazo potente es Cristo, nuestro Salvador. Cuando Él muere en la cruz, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted está pasando por momentos tan oscuros así, y dice: Señor, pues yo he creído en ti. Y Dios le dice: hijo, te estoy llevando a un punto donde la fe se está desarrollando en medio de la oscuridad. Pero yo voy a cumplir lo que te he prometido. Y aún le anticipa: ¿sabe qué, Abraham? Vendrán años de esclavitud para tu descendencia. 400 años. Pero no te preocupes, yo después lo saco. El Señor nos dice: mira, hija, van a venir problemas más adelante, pero no te preocupes, yo te voy a sacar de ahí. En medio de la batalla, ahí voy a estar contigo. ¿Por qué? ¿Cuál es su seguridad? Mi seguridad, hermano, y su seguridad debe ser mi Señor Jesucristo. Él, por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la seguridad suya y mía? Hermano, no es la política, no es, hermano, la economía, no es el estudio, no es la posición, no es el trabajo. La seguridad suya y mía es que Cristo murió por mí y ahora soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. Y aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa antorcha que se pasaba en medio de esos animales divididos es la ratificación del pacto. Y esa antorcha hoy en día es la gloriosa persona del Espíritu Santo que está en nuestro corazón, que nos dice: está garantizado lo que Dios ha prometido. Él lo ha de cumplir hasta el día de nuestra muerte. ¿Y sabes qué? Dios le dice aquí a Abraham: mira, Abraham, te quiero anticipar el final de la película de tu vida. ¿Cuántos quieren eso? No, no, por favor, no me anticipe eso. Porque no podemos morir antes, ¿verdad? De un infarto. Pero Dios le dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué Dios nos dice a usted y a mí? Hijo, no te preocupes. Después del valle de sombra y de muerte, en el camino de la fe, tú tienes unas mansiones eternas. Vas a terminar tu vida en paz, no en congoja, no en tribulación, sino en seguridad. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es, hermano, nuestra victoria. Ahora, cuando ocurran, hermanos, esos momentos así difíciles, usted debe de saber también esto, que en ese pacto, no solamente Dios promete su fidelidad en medio de la oscuridad, como se lo está mostrando aquí a Abraham, y nos muestra a usted y a mí, nos está diciendo: van a haber tormentas. Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Pero cuando iban de camino, se levanta una gran tempestad. ¿Se da cuenta? Pero Jesús está en la barca, no estamos solos. Entonces, cuando estamos en esa posición, estamos pasando por ese momento y ya viene el amanecer y vemos la respuesta de Dios, empezaremos a ver las bendiciones. Y entonces el Señor le dice: y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Después de qué? Después del momento de la prueba. Tu descendencia, Abraham, saldrá con gran riqueza. Es decir, esas riquezas espirituales que tenemos en Cristo, hermanos, las vamos a empezar a disfrutar. ¿Y cómo las disfrutamos? En el nombre del Señor empezamos a pedir y a reclamar esa riqueza. Jesús lo dijo allá en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, en el versículo 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En oración, empezar a reclamar, empezar a pedir. Y lo que pidamos en el nombre del Señor, Él lo va a hacer. Gloria a Dios, hermano. Hay respuesta. Hay respuesta. Por eso, hermano, Cristo nuestro Señor en la cruz del Calvario es nuestra seguridad. Eso es más seguro, porque estoy hablando de un hecho, algo concreto. No estamos hablando de una ilusión, de una idea. Cristo murió en la cruz del Calvario. Físicamente su cuerpo fue entregado por usted y por mí. Y si eso, y si Cristo murió por mí y Dios entregó lo más preciado del cielo, ¿cómo no nos ha de dar las demás cosas? Dice la Biblia. Hermano, hay seguridad. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, tiene un accidente automovilístico y usted no tiene seguro o no ha asegurado su carro? Empieza a sudar. Pero aquel que tiene asegurado su vehículo, suda menos. No se preocupa, tranquilo. Esperemos que vengan ahí de la compañía, venga la policía, tome la parte ahí, se arregla todo, ya no está angustiado. Cuando usted y yo tenemos el seguro de Cristo en nuestro corazón, no se preocupe, hermano, los accidentes, los choques que tengamos en nuestra vida cristiana, el Señor va a decir: no te preocupes, yo te lo reparo, hijo. Yo me encargo de ti. Estás enfermo, yo te voy a reparar. Y si no te reparo, es porque te quiero traer conmigo ya. Amén, hermanos, gloria al Señor. Entonces, el Señor se va a encargar. Si estás pasando un problema, entonces eso le va a dar seguridad. Ahora bien, hay momentos en la vida, hermanos, cuando vamos caminando en la senda del Señor y nosotros nos sentimos: ok, Señor, ahora entiendo. Oh, gracias, Señor, me has ayudado a entender que aún en las pruebas, aunque yo esté en el nuevo pacto contigo, habrá dificultades, pero tú me vas a bendecir y ya me has dado, Señor, promesa sobre mi futuro. Pero de repente empieza, hermanos, algunos conflictos internos. En primer lugar, tiene que ver con los conflictos de lo que yo puedo hacer y lo que Dios hace. Entonces estamos en eso. Entonces, de repente, hermanos, empezamos a creerle más a mis obras que a la obra de Dios. Eso es lo que pasó en el capítulo 16. De repente Sara se desespera un poquito. ¿Habrá alguna hermana desesperada aquí? Bueno, Sara, ya fíjense bien, claro. Algunas están desesperadas. Bueno. Porque dice: no, ya me está dejando el tren, dice algo. Bueno, a Sara, fíjense bien, cuando sale de Ur de los Caldeos, tenía 65 años. Cuando ya está aquí a esta altura, estamos encontrando ya a Sara casi cerca de 90 años. Pasa el tiempo. Dios me ha prometido un hijo. Me imagino que cada vez que se veía su piel, se miraba en los espejos rústicos de aquel entonces, un poco más de arrugas, ya el caminar y todo lo demás se va cierto. Entonces ella se desesperó un poquito. Entonces, pero ella sí seguía creyendo, pero dijo: a lo mejor Dios necesita una ayuda. ¿Cuántos le han ayudado a Dios? Entonces dije: yo sé que Dios es fiel, pero probablemente se va a materializar, porque eso es lo que siempre estamos pensando, en materializar las cosas. Entonces, a lo mejor será de esta manera, y le voy a explicar esto, hermanos. Nosotros cuando leemos el caso, cuando Sara le dice a Abraham: mira, allégate a mi sierva, lo vemos desde nuestra cultura, lo vemos como algo muy, muy, muy feo, porque se ve como una poligamia, como un adulterio, como una cosa así. Pero para eso necesitamos transportarnos un poquito. Ahora vamos a hacer un viaje. ¿Está bien, hermanos? Vamos a hacer un viaje y nos vamos a ir allá, a la tierra de Mesopotamia, a todas estas áreas, las costumbres. Entonces, en aquel entonces, cuando había una pareja que no podía tener hijos, entonces podían hacer uso de una sierva, podemos decirlo, como un vientre adoptivo para que viniese un hijo. Y ese hijo, o ese niño que iba a nacer, o esa niña, sería de esa pareja que estaba esperando ese hijo. Entonces, Sara, aplicando la costumbre de la adopción, estoy hablando del sistema de adopción de aquel entonces, era eso. Ok, te voy a dar a mi sierva Agar, allégate a ella, y cuando la mujer iba a dar a luz, no daba a luz en un canapé, como hoy en día, ni con enfermeras, no, no, sino que la que iba a adoptar ese niño se sentaba y la mujer embarazada se sentaba sobre sus piernas y la abrazaba. Esa era ya una, digamos, una ceremonia de adopción. Y el niño al nacer no era de la madre que dio a luz, sino de la madre, de la mujer que estaba abrazando a esa mujer que estaba dando a luz. Entonces, ese sistema de adopción lo aplicó para ayudarle a Dios, supuestamente. Entonces, mas Dios ya le había dicho a Abraham que no era así. ¿A cuánto Dios nos ha dicho cómo va a ser la forma en que Él va a operar? Pero nosotros desesperadamente queremos, hermanos, hacer algo. Entonces, mire, dice en el capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, y te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. ¿Cuántos Abrahames hay aquí? No. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, dice, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham, su marido. Habían pasado ya 10 años. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántas personas hoy en día? Sí, Señor, yo creo en tu palabra. ¿Cuántos han orado? ¿Cuántos han hasta ayunado? ¿Cuántos están sirviendo a Dios y están esperando? Ya pasaron 10 años. ¿Y qué pasa? A lo mejor quizás, sí, Dios va a cumplir, pero a través de estos medios. Cuidado con los medios. El fin no justifica los medios. Olvidémonos de esa idea maquiavélica. Algunos dicen, no, que a lo mejor Dios me va a bendecir poniendo una cervecería, hermano. Algunos, mire, algunos en tiempo pasado me han dicho: pastor, quiero que venga a orar por mi negocio. ¿Y cuál es? Pues mire, tengo un restaurante, pero tengo una cervecería también ahí. No, eso Dios no lo hace. Si Dios nos va a bendecir, nos va a bendecir siempre ubicándonos o canalizando a través de lo que es justo y agradable delante de sus ojos. Entonces, ahora vemos aquí a Sara tratando de encontrar una estrategia, un vehículo para poder ayudar a Dios. ¿Y qué pasa? Y dice la Biblia: y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Correcto, eso es lo que tiene que suceder. Tarde o temprano, aquellos medios con los cuales nosotros estamos tratando de que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, y que no es el medio adecuado, nos va a llevar a una frustración. Cuando esta mujer queda embarazada, miraba de menos a Sarai. Me imagino que le enseñaba la pancita. Y Sarai, decía así, y miraba que no había nada. Decía: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Me falló el proyecto. Y le voy a decir esto: hace unos años atrás, encontraba en los Estados Unidos y escuché a un predicador que dijo por televisión: Dios me ha dicho que me va a matar si no puedo recaudar 8 millones de dólares. Yo dije, ¿cómo? Dios no puede mandar a decir eso. Y él estaba pidiendo 8 millones porque se necesitaba pagar la, no sé si era la terminación o, digamos, el funcionamiento de un hospital. Entonces, claro, la gente dio dinero y todo lo demás. Pero 1 o 2 años después tuvieron que vender ese hospital. ¿Por qué? Aunque era un buen proyecto, pero no era el proyecto que Dios le había dado a él. Por favor, hermano, no nos metamos en proyectos que no son de Dios. A lo mejor ese proyecto Dios lo tenía para otra persona, otra organización. Nosotros estemos seguros que en lo que Dios me dice, ahí me tengo que meter. Porque no puedo decirle, Señor, porque más adelante, ¿qué pasó con Abraham? Cuando nace Ismael, le dice, Señor, te ruego que Ismael viva delante de ti. Y Dios le dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuántos Ismaeles tiene usted? Es decir, plan B. Usted dice, ah, no, Señor, gracias, tu promesa. Ah, sí, Señor, gracias, Señor. Yo ya miré a esta muchacha, va a decir este joven, ya le impuse manos, Padre, en el nombre de Jesús, he orado por ella, yo la reclamo, Padre. ¿Pero usted está seguro que es ella? La voluntad de Dios. Señor, Señor, empezamos a hacer, por ejemplo, a diseñar un proyecto para levantar una empresa. Pero entonces ahora decimos, Señor, bendice esta empresa, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que la bendiga. Pero ni siquiera le hemos preguntado a Dios si esa es su voluntad. Nos metemos a hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. Hermano, yo le tengo miedo a esto, eso sí le tengo miedo. Que nos metamos en hacer cosas que Dios nos ha metido, no dice que lo hagamos. Abraham se mete juntamente con su esposa en un proyecto que vino más adelante, ¿a qué? Vino a traerle tristeza. Dios no añade tristeza cuando Él bendice. Pero vino tristeza en la vida de Sarai. Vino un momento de malestar. Había una disensión entre ellas dos. Cuando nace Ismael, estuvo 13 años. Ese niño estuvo 13 años viviendo en su casa. Fíjense bien, 13 años. Y esos 13 años, ella no pudo ver a Ismael como su hijo. O sea, el sistema de adopción de aquel entonces no funcionó. Le voy a decir una cosa. No trate de atraer hacia su persona y no trate de que forme parte de su vida lo que Dios le ha dicho que no es así. Dios tiene una palabra, pero Él la va a canalizar a través de los medios que Él ocupa. Y entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, no. ¿Sabes qué? El hijo que yo te voy a dar a ti, y Sarai, el hijo que te voy a dar a ti, es un hijo que va a nacer de un milagro, porque yo voy a abrir el vientre de Sarai. Yo le voy a quitar la esterilidad. ¿Por qué Dios esperó, hermano, hasta que Sarai tenía, hermano, 90 años? ¿Por qué esperó hasta que Abraham tenía 100 años? Yo creo que, mire, perdóneme, pero yo creo que Dios tiene un humor tan bonito, porque quería celebrar los 100 años de Abraham. Entonces, ahora nace un niño a los 100 años. ¿Se puede imaginar el gozo y la alegría a los 100 años? ¡Qué bárbaro, Señor! ¡Qué belleza! ¡Qué grande, Señor! ¿Qué? Yo imagino que Abraham vivía dándole gracias, gracias. Y veía al muchacho, ¡oh, gracias a este milagro! Y más grande, y otro milagro, Señor, mi cuerpo todavía funciona. ¡Gracias, Señor, también! Entonces ahí las cosas empezaron. Entonces el amor hacia Dios, la fe hacia Dios se incrementó. ¿Por qué Dios todavía no le ha dado lo que usted espera? Es porque Dios quiere que nos enamoremos grandemente de Él y pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué lindo es el Señor! Pero eso necesita, hermano. Mire, va a venir en el camino de la fe. De repente vamos a querer meter la cuchara. No metamos la cuchara, hermano. No lo hagamos. No nos adelantemos, no hagamos proyectos, no tomemos decisiones si no estoy seguro que Dios me ha dicho lo que tengo que hacer. Hay algunos atrevidos y atrevidas. Dice, Dios me habló y Dios no ha dicho nada. Y algunos profetas que vienen por ahí, Dios ha dicho mentiras. Algunos sí, puede que Dios los use, pero otros, usan el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Es que Dios me ha hablado a mi corazón. La carne le ha hablado, hermana. La mera carne, la mera chuleta. Ahí está eso. Eso ha hablado, eso es lo que ha hablado. Es que yo siento, es que no es cuestión de sentir. Es que Sara también sintió. Y miren el problema. Hasta el día de hoy tenemos el problema aquí, hermanos. Claro, Dios, mire, es que Dios es tan bueno que... Mire, aún de nuestros propios errores, oiga esto, aún de eso Dios nos ha de bendecir. Nace Ismael. ¿Qué hizo Dios con Ismael? Lo bendijo. Usted lo puede leer en los capítulos anteriores. ¿Y quién es Ismael? El padre de la nación árabe. ¿No son bendecidos los árabes? ¿Los judíos no son bendecidos? Ahí está la economía del mundo en las manos de los dos grupos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios vio a Abraham. Vio la fe de Abraham. Aún cuando usted llegue a rectificar, Dios le va a resolver, hermano, oiga esto, los líos en que usted se ha metido, Dios se los va a resolver más adelante. ¿Cuánto lo cree, hermano? Por eso murió Abraham lleno de paz y de años. Porque él vio, gracias, Señor. Vi tu palabra. Me metí en un lío, Señor, pero aún de este tú me sacaste, Señor. Habrá alguien aquí que se ha metido en un problema serio. Te dice, no sé qué va a pasar. No te preocupes, pídele perdón a Dios. Limpia, deja que la sangre de Cristo te limpie y Dios te va a encaminar. Ahora bien, la segunda garantía de la cual tenemos que echar mano es del testimonio interno del Espíritu Santo. No eches mano de tus amigas, de tus amigos, no. No eches mano del pastor, peor todavía. No eches mano de la compañía, de tu trabajo. No te apoyes en ningún ser humano. Apóyate en los testimonios gloriosos que prevalecen por las edades. El sacrificio de Cristo y el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Miren, ya en el capítulo 17, y por falta de tiempo no vamos a leer. Dios le dice a Abraham, Abraham, tienes que circuncidar a todos los nacidos en tu casa y a los que habitan contigo, porque va a ser la señal del pacto. O sea, la circuncisión física no es otra cosa que un tipo de una circuncisión espiritual. La circuncisión es algo tan privado, tan personal. Eso solamente era una figura, un tipo de una circuncisión, la cual sería para mí el marco también de referencia del pacto que Dios ha hecho conmigo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, en el versículo 28. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. En la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. En otras palabras, lo que me está diciendo el Señor es, hijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una marca, no en tu cuerpo, pero una marca en tu espíritu, en el corazón. ¿Y cuál es esa marca espiritual? Efesios capítulo 1 lo dice con mucha claridad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que son las arras, la garantía, las evidencias de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿De dónde voy a echar mano, hermano? Mire, si me encuentro en la batalla más cruenta, más oscura de mi vida,
Si en la tierra prometida que Dios me ha dado, que es el Evangelio, me encuentro en tremenda batalla, internas y externas, de repente todo se me pone color gris y muy negro, y a pesar, hermanos, de todo eso, seguimos caminando, ¿qué va a pasar? Yo tengo que echar mano, me tengo que recordar de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso decía el apóstol Pablo: lejos esté de mí sino gloriarme en la cruz de Cristo. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo que me glorío en el nuevo pacto que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Y por ese nuevo pacto yo vivo seguro hoy en día. Y sé que Dios ha de cumplir su palabra. Pero también por esa obra me ha dado una marca aquí, y es la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que es fundamental, vital en la vida de todo cristiano ser bautizado con el Espíritu Santo? Porque sale a luz con mayor fuerza y evidencia la presencia del Espíritu Santo en mi vida cuando hablo en otras lenguas. Le voy a decir, hermanos, te lo testifico. Cuando yo he pasado momentos sumamente difíciles y estoy hablando en lenguas, en ese momento digo: Señor, gracias. Tu Espíritu está conmigo. ¿Cuántos se han sentido solos en sus batallas? Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, sigue adelante. Sigue adelante. Como que el Espíritu Santo me dice: sigue, sigue, adelante. Avanza un poco más, adelante. La presencia, ese sello, esa marca espiritual, me da a mí la garantía. ¿De qué cosa? Es la garantía de que voy a terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí por parte del Señor. Entonces, hermano, ¿por qué voy a andar con temor? Entonces se ha de cumplir lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8. Entonces vamos a entrar en una dimensión de un nivel de seguridad. Y lo voy a decir con mucha claridad, hermanos. Lo puedo percibir, lo puedo estar oliendo, se lo digo con sinceridad. Hermanos, vienen días difíciles para la iglesia cristiana, para la iglesia nacida de nuevo. Vienen momentos cuando usted va a tener que pasar por momentos difíciles, que por causa de su fe no lo van a recibir en su trabajo, que va a ser marginado porque usted ha conocido a Cristo. El mundo ha de aborrecer lo que no es de este mundo, y como usted y yo no somos de este mundo, va a ser aborrecido por causa del Señor. Habrá tribulación, vendrán momentos, hermanos, cuando muchos cristianos, hermanos, van a empezar a sufrir persecución como en otras partes de la tierra hoy en día. Hay persecución, pero nosotros aquí estamos muy tranquilos. ¿Sabe qué? Vienen momentos así. ¿De dónde va a echar mano usted para sentirse seguro? Recuerde, Cristo, nuestro fiel y verdadero, muere en la cruz del Calvario, pero ese nombre fiel y verdadero lo trae escrito en su muslo cuando Cristo venga en gloria. Así dice la palabra, y traen un nombre escrito en su muslo, hablando ahí figurativamente. Su nombre es fiel y verdadero. Jesús nos dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿De dónde va a echar mano? De la evidencia que el Espíritu Santo está en su corazón. Hay algunos que echan mano, ¿de qué cosa? De la prosperidad. Olvídese de eso, por favor. Ah, es que sí, yo soy un cristiano de éxito porque tengo dinero. ¿Qué tal si el dinero se le acaba? La salud se le acaba. ¿De dónde va a ser, hermano? Nuestra seguridad está en la marca espiritual de gloria del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros echemos mano de esas evidencias, vamos a decir como el apóstol Pablo: ¿quién es el que me condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermano, le voy a decir una cosa: vendrá el momento cuando la iglesia va a ser contada como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿A dónde nos amó? En la cruz del Calvario. Ahí nos amó. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si eso es así, Pablo lo vivió, miles de hermanos lo vivieron, usted y yo lo vamos a vivir también. Hermano, es tiempo que echemos mano de las evidencias de la muerte de Cristo, de ese pacto y del testimonio interno del Espíritu Santo. No ande buscando amigos para sentirse seguro, ni empresas, ni apoyo humano. Apóyese en el Señor. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por todo tu amor. Te pido para alabanza tuya, Señor, que aquellos que están pasando en su tierra prometida, tribulación, dolor, que están pasando momentos de mucha oscuridad, temores, Señor, te pido que no me los dejes desmayar, Señor. En el nombre de Jesús sean levantados. Estimados hermanos, no solamente los que están aquí, sino los que nos están escuchando, donde quiera que se encuentre. Quiero desafiar en el amor de Cristo a que usted eche mano del pacto que Dios hizo en Cristo para fortalecerse. Esa es su seguridad y el testimonio interno, la evidencia en su persona de la presencia del Espíritu Santo. Si eso es así, ¿sabe qué? Usted va a salir en victoria. Habrá alguien que está pasando por momentos muy difíciles, muy críticos. Y usted dice, yo ya no puedo más, ya no soporto más. A lo mejor algunos le han dado espacio a la idea de la muerte para salir de su crisis aparentemente. Le digo, apóyese en el Señor. Si usted está pasando por esos momentos difíciles y usted le dice a Dios ahora, Señor, ahora entiendo. Tú hiciste un pacto conmigo. Yo voy a esperar. Yo sé que un día de esto, Señor, tu antorcha ha de pasar y me va a confirmar todo lo que tú me has prometido. Yo sé, Señor, que las riquezas espirituales que yo necesito ahora me las vas a empezar a entregar. Vas a empezar a hacer la obra, los milagros. Hermano, hermana, si usted está pasando por esos momentos tan duros, tan difíciles, y usted ya no soporta más, pero en este momento el Espíritu Santo le está diciendo, hija, hija, yo estoy contigo, yo te animo, pero necesito que creas en lo que hice por ti en la cruz y en la presencia del Espíritu Santo morando en tu vida. Eso hará que el milagro ocurra. Si usted es una de esas personas que está pasando por esa crisis, pero quiere la respuesta, póngase de pie ahí donde está. Y aquellos que están en su casa, a lo mejor están transitando por las calles, andan en sus vehículos o donde quiera que se encuentre, tome una decisión. Vamos a orar. Precioso Señor, si puedes repetir conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por tu amor. Me has llamado al camino de la fe, pero en este camino he encontrado dificultades. Me siento cansado, ya no puedo más, pero te necesito, Señor. Perdóname por poner mi esperanza en lo que yo puedo hacer o lo que otros pueden hacer. Pero a partir de este momento no me apoyo en brazo humano, en brazo de hombre, sino en brazo de Dios. Creo, Señor, en tu obra en la cruz del Calvario, y que por ese pacto que hiciste conmigo puedo tener seguridad de mi herencia y para mi familia también. Creo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo que mora en mi corazón. Por lo tanto, Señor, he hecho mano de estas dos grandes verdades, dos grandes evidencias para salir adelante. Siga orando con sus propias palabras. Señor, en este día bendecimos en tu nombre, Señor, a cada persona que ha tomado a bien esta decisión. Padre, visítalo de una manera grande, poderosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, todo espíritu de muerte huya de esa vida, Señor. Toda obra tenebrosa, Señor, sea apartada. En el nombre de Cristo Jesús, reclamamos, Señor, tanta bendición, Padre. Saca adelante a tu hija, a tu hijo, Señor. Que se desvanezcan, Señor, todas aquellas cosas, Señor, ideas, Señor, que no son convenientes. Padre, te pido para alabanza tuya, Señor, que abraces a mi hermano, abraces a mi hermana, Señor, que déjale sentir, Señor, cuánto tú le amas. Bendígalo ahora y siempre, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.